When is he going to Bethsaida? Les llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando el ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo, luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Y mientras recobraba la vista, dijo, veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos. El ciego afinó la mirada, fue sanando y distinguió todo con claridad. Jesús lo envió a casa y le dijo, ni se te cura entrar en el pueblo. Palabra del Señor. Buenas tardes.
Buenas tardes, Padre.
Y hay mucha ceguera en el mundo hoy día. Es muy fácil que católicos que no tienen mucha educación puedan caer en el pozo. Por eso es importante seguir estudiando la fe. Y hace como 3 meses empecé una plática sobre la diferencia entre los católicos y los protestantes. Y dado que tenemos muchas personas nuevas hoy día, quería desarrollar el tema un poco más, porque ustedes tienen contacto con mucha gente que tiene otra visión. Hay testigos de Jehová, hay mormones, pero luteranos, pero hay protestantes, y me gustaría darles una explicación de qué creen los protestantes. Y hablamos hace 3-4 meses, pero me gustaría desarrollarlo un poco más, porque ustedes están rodeados de mucha gente que tiene ideas falsas, y podríamos terminar como el ciego. Y no queremos ser ciegos, queremos ser hombres con luz. Nuestra luz es Jesús, la luz del mundo. Okay? Bien. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es darle las diferencias fundamentales entre católicos y protestantes. Okay, número uno. Ustedes pueden poner la palabra protestante. Número uno, protestante. Número uno. Y voy a dar entre los más famosos protestantes. Puede poner anglicanos, metodistas, luteranos, presbiterianos. Esos son entre los protestantes más famosos. Okay. Anglicanos, aquí se dice episcopaliano, pero en Inglaterra se llama anglicanos. Fue fundado por el rey Enrique VIII hace 500 años. Presbiteriano es la iglesia escocesa de Escocia. Y otro más, metodista. Metodista fundado por los hermanos Wesley Brothers. Okay. Luterano fue fundado por Martín Lutero. Martín Lutero, que era un sacerdote agustino, que se puso en contra de la iglesia y fundó su propia iglesia. Se llama la iglesia luterana. Hay otros más calvinistas, hay muchos.
Yo
pienso hay como 20,000 divisiones. ¿No? Y si quieren ejemplo, ir en su carro por la calle Carson, Lincoln, hacia Knott's Berry Farm o Los Angeles Stadium. ¿No? Ustedes van a ver probablemente 20 iglesias distintas. Y todos son protestantes, pero cada uno tiene una interpretación diferente de la Biblia. Dependiendo del pastor de la Biblia. Entonces, esas son... Y la palabra protestante es una palabra negativa. Protestante no es una palabra buena, ¿no? Están protestando contra la Iglesia Católica. Entonces, es la palabra misma es negativa. Bueno, ustedes de California, yo vengo de la parte diferente del país, ¿no? Nosotros decimos protestantes, ustedes dicen cristianos, ¿no? Yo no digo cristiano, pero yo soy cristiano también, ¿no? ¿Escandalizado o no? Yo soy cristiano, católico, sacerdote, oblato, ¿no? Pero yo soy cristiano porque yo soy discípulo de Cristo. Ustedes son cristianos. No, padre, soy católico, ¿no? Pero son cristianos también. Cada católico es cristiano, pero no cada cristiano es católico. ¿Se lo repito? Cada católico es cristiano, pero no cada cristiano es católico. Cristiano es un discípulo de Cristo. ¿Amén? Entonces, pensaba en empezar con esto. Que fundador. Que la fundación de la Iglesia Católica es Jesús sobre San Pedro. Dice, yo te llamo Petra, roca, sobre ti edifique mi iglesia, la puerta del cielo no prevalecerán contra ti, lo que tú ates en la tierra quedará atado. En el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado. ¿No es cierto? Entonces, el fundador de la Iglesia Católica es Jesús sobre roca, sobre San Pedro. El primer papa. Y tuvimos ya 266 papas en los 2000 años. Ok, la fundación de los protestantes es una fundación humana.
Todas las iglesias son humanas.
Sí, entonces nuestra fundación es divina. Ellos es una fundación humana. Muy diferente. Muy diferente. Si vamos a los anglicanos o episcopalianos, fue fundado de un rey que quiso la aprobación del Papa de aceptar su adulterio. Y el Papa dijo que no. Y su mano derecha era un hombre llamado Tomás Moro. Okay? No sé si oyeron el nombre. Santo Tomás Moro era el primer canciller en Inglaterra. Y él era el segundo hombre más poderoso en el mundo en ese tiempo. Y él dijo, yo tengo dos reyes, tú, pero el rey del universo, número uno, y lo puso en la torre de Londres durante un año, y terminó cortando la cabeza. Entonces, el fundador de la iglesia anglicana es un hombre apoyando su adulterio. Es la verdad, no se puede negarlo, ¿no? Es la verdad, ¿no? Y luego la iglesia luterana, un sacerdote medio loco que se casó con una monja, ¿no? Es la verdad, ¿no? No estoy hablando mal, estoy dando datos históricos verídicos, ¿no? Pues al defender la iglesia católica, yo pienso que este punto número dos es casi lo más importante. Preguntarle, ¿cuál es la fundación de tu fe? Enrique VIII, los ingleses, Martin Lutero, los alemanes, los calvinistas, fue un sacerdote suiza. Y nuestro fundador es Jesús. Yo prefiero Jesús que Martín Lutero. ¿Ustedes también? Prefiero Jesús más que Enrique VIII, ¿no? Por eso, a platicar con él, por usar esa información, ¿no? Es el arte de la apologética. Apologética es para defender la fe católica. Amén, sí. Ok. Que protestante distinto, ya podría poner otra vez, metodista, bautista, Calvary Chapel, hay muchos, ¿no? Four Square,
Seven Day,
Adventistas, hay muchos, muchos distintos, ¿no?
¿Quién fue el que fundó los presbiterianos?
Yo pienso que the Wesley Brothers había fundado los presbiterianos y los metodistas, sí. Voy a averiguar. Ok, sigamos. Que la salvación. Que la salvación. Protestantes, grande número de protestantes creen esto. Si uno recibe a Jesús, si uno acepta a Jesús como salvador personal, se salva. Okay. Uno recibe a Jesús. Ustedes han visto, se llama altar call, cuando tiene un evento grande, el pastor va a decir, ¿quién está listo para recibir a Jesús como salvador personal? Van a levantar la mano, y luego van a acercar, y le van a dar un aplauso, y poco después lo van a tirar en el lago y bautizarlos, ¿no? Y ellos creen, una vez bautizado, una vez aceptado Cristo, no se puede perderlo. Entonces, una vez salvado, siempre salvado. Es lo que creen, ¿no? Ojalá se fuera tan fácil, ¿no? Ojalá se fuera tan fácil, pero...
¿No hay autoridad divina en eso, Pablo?
Sí. Pues nosotros creemos que hasta el final... podríamos salvarnos, pero hasta el final también podríamos perdernos. La palabra bíblica sería trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces pedimos por la gracia de la perseverancia final, ¿sí? De perseverar hasta el final. Ese sería el punto de la salvación. Ok, virtud más grande. Que para los protestantes la virtud más grande es la fe. Poner fe en Jesús es esencial. Nosotros la fe es importante.
La fe con obra, ¿no?
La caridad es la virtud más importante para nosotros. Le voy a decir quién tiene tal vez más fe que nosotros. El chamuco. El diablo tiene fe. Porque el diablo está tentando a nosotros muchos. Y él tiene fe que Dios existe. Él quiere que nosotros que perdamos nuestra salvación. El diablo tiene fe, pero no tiene amor para nada.
Él nunca descansa.
Sí. Por eso debemos tener fe, pero al mismo tiempo debemos tener amor, ¿no? Ustedes conocen personas que dicen que tienen fe, pero están viviendo una vida de vicio, ¿no? Ellos tienen fe que Dios existe, pero se han entregado una vida de tomada, pornografía, luego de drogas, de vicios. Pero ellos saben que Dios existe. Por eso no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Sino los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Mateo capítulo 7, fin del Sermón de la Montaña. Jesús dice, yo me amo que obedezca mis mandamientos, ¿no? Por eso, La fe es importante. La fe viene antes, pero uno tiene que tener caridad. Y como dijo el señor Ontiveros, hay que tener obras también. Hay que tener obras también. Bien. Que sacramentos que nosotros tenemos 7 sacramentos. 7 sacramentos. Sacramento de iniciación, bautismo, comunión, confirmación. Sacramentos del servicio, matrimonio y orden sacerdotal. Y luego sacramentos de sanación, que sería el sacramento de la confesión y unción de los enfermos. Luteranos, episcopalianos, ellos tienen 2 sacramentos. Su bautismo es válido. Bautismo es válido si tiene materia y forma. Materia tiene que tener agua. Forma. Forma significa que tiene que decir el nombre Raúl, yo te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Presto, si alguien pasa de la iglesia luterana a la iglesia católica, no necesita ser bautizado, porque ya es cristiano. Pero debe de entrar en la RICA o OCIA y completar su plena iniciación con clase de adultos, ok? Pero su bautismo es válido. Además, su matrimonio es válido también. El matrimonio es válido. Ustedes aquí están casados o cansados.
Los dos, padre, los dos.
Se nota, ¿no? No se lo diga a sus esposas, sino se van a enojar conmigo, ¿no? Pero el sacramento del matrimonio se comunica, se confiere los dos esposos. Con el consentimiento mutuo, están casados. Entonces, el sacerdote, o diácono, o obispo, él es testigo, no de Jehová, ok? Él está dando testimonio de que en sacramento. Por eso, entre dos cristianos, protestantes, casándose frente a su pastor, existe el sacramento del matrimonio. Pero ellos no tienen comunión, como nosotros, no tienen orden sacerdotal, no tienen unción de los enfermos, no tienen confirmación, ni confesión. ¿No? Ellos, yo me confieso con Dios, ¿no? Sí. Me confieso con Dios, línea directa, ¿no? Okay. Ok, bautismo. Que hay una diferencia grande. El bautismo ellos es válido, pero ellos, nosotros creemos en bautismo de niños. Okay? Es la tradición católica bautizar más pronto posible. La iglesia quiere entre las primeras semanas, ojalá ya tiene un mes, ya bautizado. Mientras ellos tienen bautismo cuando son grandes y adultos. No creen en el bautismo de los infantes, de los niños. Nosotros sí, porque creemos en la doctrina del pecado original y si no está bautizado, no es hijo de Dios. Es criatura de Dios. Recuerdo una vez hablando con una señora por teléfono hace muchos años y me dijo, estoy postergando el bautismo de mi niño. He dicho, si no está bautizado, no es hijo de Dios. Si no, con mucho conmigo. He dicho, ¿pero qué es? Criatura con Dios. Eso no, es hijo de Dios. ¿Está bautizado? No es hijo de Dios. Es criatura de Dios. Y se colgó, ¿no? No le gustó. Bueno, estoy dando lo que enseña el catecismo y la teología, ¿no? Porque sonaba mal, criatura de Dios. Parece que es un insecto o algo, ¿no?
un animalito.
Pero uno no vive la vida sobrenatural, la vida natural, si no tiene bautismo. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí.
Una pregunta, padre, si un bebé muere antes de ser bautizado, ¿qué es criatura de Dios?
Bueno, muy buena pregunta. Sabemos que Dios es misericordioso. Y obviamente no va ni al infierno ni purgatorio, porque no tiene pecado actual. Y el problema es cómo se quita el pecado original. Entonces hay opiniones teológicas.
He oído que pueden bautizar después de haber fallecido.
No. Una vez muerto no se puede bautizar. Pero Fulton Sheen, en su opinión, dice que uno puede bautizarlo con el deseo, ¿no? Pero es una opinión teológica. Es un problema. Porque Jesús dice en Juan capítulo 3, si uno nace del agua del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. El Espíritu da vida, la carne no aprovecha para nada. Entonces es, yo creo en la misericordia de Dios, pero ¿cómo quita ese pecado original? Es un misterio. Hay opiniones, pero no hay una expresión dogmática sobre esto.
¿La intercesión ayudaría en la oración?
Yo creo que Dios es tan bueno que las lágrimas de la mamá en sus oraciones, Dios podría tomar eso. Por ejemplo, yo soy en el 9, pero el sexto hijo de mi mamá tenía stillborn baby donde el cordón umbilical ahorcaba mi hermano. Era 9 meses. Y mi mamá, una mujer, hace 93 años, muy saludable. Y fue al hospital 9 meses y recuerdo, mi papá regresó a la casa y dijo, no va a regresar con tu hermana porque murió en el parto, ¿no? O en el estómago, ¿no? Y yo creo que las lágrimas y oración de mi mamá bautizó, pero es mi opinión, porque Dios es tan bueno, yo puedo ver Dios diciendo, si tú sufriste mucho, a no ver tu hijita, pero estamos en el ambiente especulación teológica, no es un dogma de fe. ¿Ok? Buena pregunta, ¿no? Pero una vez muerto, no se bautiza, ¿no? Se puede bendecir, pero bautizar, ¿no? Una persona muerta, no. Por ejemplo, una persona muerta no se da los santos óleos, ni el viático. Tiene que ser la persona viva. Pero respecto a la muerte de la persona en el hospital, exactamente cuando muere, la definición biológica de la muerte es cuando hay rayos cerebrales y el corazón no palpita más. La definición teológica de la muerte es la separación del alma del cuerpo. Cuando el alma se va del cuerpo, la persona está muerta. Pero yo me acuerdo una vez fui al hospital en La Palma y todavía el cuerpo tenía calor, entonces yo le di los santos óleos. Si todavía estaba vivo, ¿no? Espero que fue. Y después de mi bendición ya murió, ¿no? Espero, ¿no? Hay casos donde a veces son al borde, ¿no? ¿Sigamos? Entonces, otro sobre el bautismo es, muchos protestantes prefieren bautismo de inmersión. Inmersión donde van al lago, río y bautizar por inmersión. Eso va a ser sorprendente. La Iglesia Católica técnicamente es mejor bautismo de inmersión. Pero de forma pastoral es difícil. Porque el simbolismo de una persona entrando en el agua como la pila bautismal, bajándola, es muy hermoso. Simbolizando, dejando el hombre viejo, dejando el pecado original. Pero en forma pastoral Si hacemos inmersión, los obreros van a tener doble, triple tabaco cada sábado, ¿no? Okay, celebración, okay, del día domingo. Que puede poner, nosotros tenemos la misa, ellos no tienen misa, pero ellos tienen su celebración. Tiene su celebración. Uno de mis profesores en Roma había dado un ejemplo que se me quedó grabado. Y normalmente lo tengo aquí, pero no está aquí porque estamos preparando nuestro retiro. Los protestantes tienen púlpito nomás. Nosotros púlpito altar. Nunca me olvidé esto, ¿no? Que ellos púlpito, predicando la palabra de Dios, leyendo, a veces cantando, luego se acaba. Mientras nosotros nos alimentamos con dos mesas, la mesa del pan de la palabra y la mesa del pan de vida. Grande diferencia. Entonces ellos también, bueno, depende del pastor, pero yo pienso que la mayoría tienen una vez por mes lo que se llama la cena del Señor. En inglés, the Lord's Supper, la cena del Señor. La mayoría. Y ellos tienen, nosotros tenemos transubstanciación. Ya oyeron la palabra, transubstanciación. Ellos tienen consubstanciación. O transignificación, hay varias palabras técnicas, ¿no? Que ellos tienen pan, y tienen a veces jugo de uva. O a veces vino, depende. Y es nada más una expresión simbólica. Que es un símbolo. Mientras nosotros tenemos la presencia real. Pero si un pastor no es capaz, no es capaz de consagrar su pan y su vino. Mientras nosotros tenemos en cada Santa Misa, tenemos la presencia real con las palabras de la consagración, obediente a lo que diga Jesús, tomar y comer, tomar y beber, hagan eso en conmemoración mía. Ok. Pasamos al número 9. ¿Puedo? Okay, la Biblia. Que la Biblia protestante es diferente. Okay, pero la Biblia protestante, que nosotros tenemos 73 libros, okay, en la Biblia. 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, okay. Que no, ellos tienen 66 libros. Okay. Y la razón fue Martín Lutero en la Reforma Protestante había descartado lo que se llama los libros apócrifos. Por ejemplo, Macabeo 1, Macabeo 2, Judith, Esther, algunos de los proverbios han descartado. ¿Y cómo sabemos? Se reunió uno de los concilios más importantes en la Iglesia Católica, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se reunió en el siglo XVI durante varias sesiones y han dicho que el canon o la Biblia Católica tiene 73 libros inspirados. Es importante saber esto. Okay, para que ustedes sepan que es una Biblia Católica, le voy a dar señales. Un sello que tienen muchas veces la palabra imprimatur. Imprimatur es latín, que significa se puede imprimir. Y normalmente un obispo católico abajo del sello. Por eso, yo pienso muchas bodas cuando dan Biblias, están dando Biblias protestantes a los novios, ¿no? Sí. A lo mejor ustedes han recibido la Biblia protestante por su boda, ¿no? Ok, espero que no, ok. Pero su Biblia es diferente que nuestra Biblia, ok. Ok, este viene de Martin Lutero, sola escritura. Ellos tienen nada más que escritura por nosotros mismos. Sola escritura y tradición católica. Esto sí, voy a llegar a esto sí. Es el número 11, muy bien. Entonces, el número 11, anticipando, leyendo mi mente, ¿no?
Sí,
ok, pongan magisterio. No sé si oyen la palabra magisterio. Magisterio significa el oficio docente o quien interpreta la Biblia. Es la Iglesia Católica y el Santo Padre con el Colegio de los Obispos dan la interpretación correcta. Okay, voy a dar una sugerencia bajo interpretación. Si ustedes quieren realmente tener interpretaciones hermosas de la Biblia, los padres de la iglesia. Se llama patrística.
¿Patrística?
Patrística es una disciplina de teología que significa los padres de la iglesia. Juan Pablo II dijo que la iglesia tiene dos pulmones. La iglesia oriental y la iglesia occidental. Voy a mencionar ¿Quiénes son los padres latinos en la iglesia? Luego le voy a mencionar los padres de la iglesia oriental. Porque los padres más famosos en la iglesia latina es un hombre que se llama San Agustín. Otro, aquel que lo bautizó fue San Ambrosio. San Ambrosio bautizó San Agustín en el la Duomo de Milán. Okay? Otra se llama San Jerónimo. San Jerónimo, quien había traducido la Biblia de arameo, griego, en latín. Se llama La Vulgata, vernacular. Esos son Agustín, Ambrosio y Jerónimo y San Gregorio Magno son los cuatro más famosos. San Gregorio Magno era un sacerdote, un papa. ¿Y quiénes son los padres orientales? El más famoso es San Juan Crisóstomo, que significa boca de oro. San Juan Crisóstomo. San Basilio Magno. San Gregorio de Nicea, San Gregorio Nacianzen, San Atanasio, San Cirilo de Alejandría. Son más en la iglesia oriental. Y por eso ustedes quieren tener una interpretación hermosa de la Biblia, esos son los mejores que hay, que vivieron hace 1500, 1600, pero tienen comentarios hermosísimos, muy profundos. Pero no se puede fallar en leer lo que se llama la patrística, oriental y occidental. ¿Ok? ¿Entendieron? Y ellos no tienen esto, los protestantes, ¿no? Entonces nosotros, el magisterio de la iglesia y la patrística. Ok, sigamos. Jerarquía. Ok, la iglesia tiene la jerarquía, el papa y los obispos. Ellos tienen su pastor. Tienen su pastor. Su pastor es el dueño de la verdad, ¿no? Entonces, nuestra estructura, el Papa, los cardenales, arzobispos, obispos es la estructura. Nosotros tenemos un orden sacerdotal a tres niveles: obispo, presbítero, diácono. Y ellos no tienen orden sacerdotal. Y no tienen ese sacramento. Que los santos, ellos creen que los vivos son los santos. Los vivos son los santos. Nosotros estamos en camino de santidad. Pero yo pienso que nadie aquí, después de la clase, va a ir a la tienda y hacer estampita de tu propia persona y empezar a venderlo, ¿no? Espero que no. Entonces nosotros tenemos la Iglesia Católica tiene Iglesia Triunfante, Iglesia Militante y Iglesia Purgante. La Iglesia Triunfante son los santos en el cielo. La Iglesia Militante somos nosotros, los soldados de Cristo. La Iglesia Purgante son las almas en purgatorio. Okay? Esa sería la estructura clásica de eclesiología. Triunfante, los santos. Militante, los soldados de Cristo nosotros. Purgante, los en purgatorio. Okay? Muy bien. Sigamos. Estamos llegando, ¿no? Bueno, es una palabra muy técnica. Escatología. Escatología es el estudio de las últimas cosas. ¿Cuáles son la realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, y luego purgatorio? Escatología, el estudio de las últimas cosas: muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. ¿Cómo? Cielo, infierno, pero también el juicio, sí. No se puede negar el juicio. Porque también ellos basan todo sobre la Biblia. No se puede negar Mateo 25. Que en Mateo 25 es al fin del mundo, el pastor va a separar las ovejas y las chivas. Las chivas a la izquierda y las ovejas a la derecha. Yo tuve hambre, sed, desnudo, forastero, y me ayudaste, no me ayudaste. Ellos no pueden negar esto. Entonces ellos creen, nadie puede negar la muerte. Nadie puede negar la muerte, ¿no? Hay un Gallup poll que salió que dijo que 100 personas de las personas que viven hoy día, un día van a morir, ¿no? ¿Es cierto o no? Yes. Nadie puede negar la muerte, ¿no? Juicio Mateo 25, cielo, infierno Mateo 25, pero ellos niegan purgatorio, pero es interesante porque el libro de Macabeos habla del purgatorio. El libro de Macabeos ellos han rechazado, donde había la batalla de Judas Macabeo y sus soldados estaban con miedo y han puesto talismanes y fueron matados y Judas Macabeo dijo, hay que rezar por ellos para liberarlos de sus pecados. Han recaudado fondos para llevar a Jerusalén para ofrecer sacrificio para liberarlos de sus pecados. Es el libro de Macabeos, señalando el hecho que si van a rezar, si en el cielo no hace falta, ¿no? Si en el infierno no hay caso, ¿dónde estarían? Tiene que estar en un lugar entre los dos extremos. Ese es purgatorio. Bien. Ok. Las imágenes. Antropología. Oh, perdón. Antropología. Que antropología, que puede poner al lado la doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original. Martín Lutero tenía una visión muy negativa de la naturaleza humana. Él decía masa de corrupción. Okay? Somos una masa de corrupción. Es bastante feo, ¿no? Yo te digo que tú eres una masa de corrupción. Para mí es un insulto, ¿no? Mientras nosotros en la doctrina del pecado original de San Agustín y Santo Tomás Aquino es somos buenos, pero tenemos inclinaciones al mal. Okay? Somos buenos, pero tenemos inclinaciones o tendencias o proclividades, si te gusta la palabra, ¿no? Tendencias, proclividades, inclinaciones al mal. Y si no hacemos nada para frenar esas inclinaciones, podríamos ser peores que las bestias, ¿no es cierto? ¿No? Si una persona no frena sus malas tendencias, vive una vida peor que los animales, porque los animales siguen sus instintos, ¿no? Mientras la persona humana que está esclava de sus vicios es peor que un perro, un gato, un caballo, porque ellos siguen nada más que sus instintos, ¿no? Sí. Ok. Eso sería algo de la antropología. La doctrina del pecado original católica es muy diferente que ellos que creen que la persona es una masa de corrupción. Y Martín Lutero dice, uno acepta a Jesús como salvador personal, y luego la sangre de Cristo lo cubre y lo justifica. Ok? Aceptando a Cristo, la sangre lo cubre como una capa, un manto, y lo justifica. Ok, pasamos a las imágenes. Está mal escrito, puede poner un E después de G. Las imágenes. El que ellos dicen, estamos practicando idolatría. Okay? Es uno de los ataques más comunes. Ustedes católicos están practicando idolatría. Y nosotros, ¿cuál es nuestra defensa? Nosotros amamos lo que representa. Okay? No estamos adorando si nosotros amamos lo que representa. Por ejemplo, si nosotros vemos esta máquina aquí. Esta representa la misericordia infinita de Dios. Mirarlo. Si miramos la Virgen de Guadalupe, muestra el amor de madre que María tiene para cada uno de nosotros. No soy yo tu madre, te tengo en el cruzado de mis brazos. Siempre estás en mi sombra, estás en el hueco de mi regalo. Qué palabras bonitas, ¿no? Son las palabras de la Virgen de Guadalupe. Si vemos al Señor San José, se ve el amor tierno que él tiene para Jesús. El amor tierno que usted y papá tiene que tener para sus hijos. Si vemos a esto, vemos el corazón. ¿Qué significa el corazón? El corazón es símbolo del amor. Que María quiere amarnos y quiere que busquemos refugio en su corazón inmaculado. El Sagrado Corazón de Jesús igual. Si vemos rosas, espinas. Rosas significa virtudes. Espinas, nuestros pecados que hacen sufrir a Jesús y María. Entonces, imágenes son muy útiles para nosotros. Ellos dicen que es pura idolatría. Por eso, una manera que puede utilizar para defender el uso de las imágenes sería una foto que tienen su casa y su familia. Tienen foto de cuando tú tuviste 10 años, tu mamá, papá, con los otros 5 hermanos, ¿no? Uno está mirando eso y esta trae mucha alegría. Yo tengo en mi cuarto como 4 fotos de mi mamá, papá. Mi papá ya murió. Pero yo veo esto, me trae a la mente, a mi memoria, las memorias buenas que yo tengo con mi papá. Pero murió hace 7 años. Pero eso me trae buenas memorias y me da consolación. Cuando veo él con mi mamá todavía más, matrimonio de 62 años, son muchos, ¿no? Entonces, las imágenes no son práctica de idolatría, sino es lo que vemos que representa, es una representación de las virtudes y de la presencia de ellos en nuestra vida. Ok, la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María. La palabra técnica que hemos aprendido otro día es con María es hiperdulía. Entonces la palabra técnica por nuestra relación con María es hiperdulía. Latria damos a Dios. Y latria significa adoración. Hiperdulia significa la palabra dulia significa veneración. Entonces, hiperdulia significa la más alta veneración que damos a María. Y cuando ponemos la palabra dulia, dulia significa que veneración que damos a los santos. Por eso ellos dicen que nosotros estamos adorando a María. No estamos adorando a María, estamos dándole a María la más alta veneración. Si ellos nos atacan, dicen que nosotros no debemos acudir a María, ustedes podrían hacer referencia a Juan capítulo 2, 1 a 12. ¿Qué es Juan capítulo 2? 1, 12. Este es las bodas de Caná. Las bodas de Caná. ¿Y qué pasó en las bodas de Caná? Jesús cambió agua en vino mediante la intercesión de María. Eso no se puede negar. Jesús lo hizo, pero fue mediante, dijo, no tiene vino. Jesús dijo, Ana, mi hora no ha llegado. Luego María dice las últimas palabras de María en la Biblia. Hagan lo que él les diga. Y Jesús dijo de traer 6 jarrones de agua hasta el borde y cambió agua en vino. Y el vino mejor, ¿no? Vino exquisito, ¿no?
Más sabroso.
Sí, bien exquisito, porque si uno toma mucho, no sabe la diferencia, ¿no? Pero hizo vino mejor. Entonces, yo creo que el diablo saca personas de la iglesia católica, llevándolos a la iglesia protestante, para que ellos van a perder su alma. Me explico. Que tú en tu vida cambiaste religión y estás hablando mal de María. Porque estás hablando mal de María. Quitando las imágenes, hablando mal, tratando de hablar con niños de María, a veces usan insultos. Que tú te mueres. ¿Qué pasa en el momento de la muerte? Ya hablé de esto. Ok, el momento de la muerte es el juicio. ¿Quién te va a juzgar. Okay, digo Dios, pero se va a ser Jesús. Ni el Padre ni el Espíritu Santo es Jesús. Dice en el credo, Él vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría Jesús está juzgando esa persona y por 25 años de su vida insultando a su mamá? Da miedo, ¿no? Da miedo. Porque no podemos entrar en el cielo odiando a María, ¿sí o no? ¿Uno puede entrar en el cielo esconderse de María? No. Es imposible entrar en el cielo si uno está odiando a María. Por eso yo pienso que muchas veces el diablo quita a la gente de la iglesia católica, lo pone con los protestantes, se pone en contra de María, eso lo lleva a la condenación. ¿Sí o no? Lo lleva a la condenación, ¿sí?
He oído, sé que es raro, pero he oído casos de que cuando un sacerdote sale de la iglesia católica y se va a una iglesia protestante y empieza a hacer lo que es como comunión. ¿Qué pasa en esa situación cuando eso sucede?
Si es un problema, porque una vez es sacerdote, siempre sacerdote. Entonces, si él toma pan y toma vino, y dice la palabra de la consagración, es lo que se llama, es ilícito, pero es válido. ¿Sabe la diferencia? Es ilícito significa que es contra la ley de la ley canónico, pero es válido porque una vez sacerdote, siempre sacerdote. Él tiene poder para consagrar a pesar del hecho que él había renunciado su sacerdocio, ¿no?
Puede ser que solamente cuando que pueden ser excomulgados o tampoco se le quita eso.
Pero técnicamente una vez ordenado sacerdote, él tiene un carácter, ¿no? Un carácter en el bautismo, orden sacerdotal y confirmación.
Por eso hay que rezar por nuestros sacerdotes.
Rezar por los sacerdotes. Yo doy mi apoyo de esto, ¿no? Ok, Armando, sí.
Mire, quiero compartir un poquito sobre las imágenes.
Sí.
Porque un día ya estábamos desayunando, ya ve que los testigos de Jehová van los domingos a tocar las puertas. Entonces le dije a mi hija, abre la puerta. Y dijo, no, dijo, son las personas que vienen de los testigos de Jehová. Dijo, nadie de mis hijos quisiera abrir la puerta, entonces yo me levanté. Y no se iban, estaban toque, también nos duraron un ratito, un buen rato. Entonces yo lo que hice, agarré a la Virgen María, se las enseñé por la ventana, dieron la media vuelta y se fue.
Sí. Yo pienso que puede ser es invitarlos, sí, vamos a prender la vela, tener la canasta de rosarios, vamos a rezar la Virgen de Guadalupe, vamos a rezar por el Papa, vamos a rezar por los sacerdotes, vamos a rezar por los hombres en purgatorio, y si van a escapar, sí. Muy sabio. Ok, la teología moral. Okay, nosotros tenemos una distinción entre pecado mortal y pecado venial. Ello no tiene diferencia entre pecado mortal y pecado venial. Y además puede poner su teología sobre la sexualidad es muy diferente que nuestra, ¿no? El uso de los anticonceptivos es muy diferente que nosotros. Muy bien, la teología moral es diferente. Porque los muertos los muertos de que al morir nosotros rezamos por los muertos y tenemos un día del año, el 2 de noviembre, donde rezamos por los muertos. Y además tenemos un mes dedicado a los muertos. Y eso es el mes de noviembre. Y al ir al cementerio, nosotros vamos allá no solamente para poner globos y muñecas, ¿no? Teddy bears, ¿no? Vamos allá especialmente para rezar por los muertos. Y el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, por 9 días, si ustedes van allá, cada día, por 9 días, puede recibir una indulgencia plenaria cada día por 9 días.
Si uno va a rezar ahí.
Si uno va al cementerio del 2 hasta el 11, cada día puede recibir una indulgencia plenaria y ofrecer eso por un alma en purgatorio. Por eso nosotros ponemos mucho hincapié en rezar por los muertos. Por eso no podemos fallar en rezar por los muertos. Mi papá murió casi hace 8 años. Yo sigo rezando por él. No es muy bueno, pero solamente Dios sabe dónde está. Por eso no podemos fallar en rezar por los muertos. Bien. Y la cuaresma, puede poner la cuaresma y miércoles de cenizas, ellos no tienen. Ellos no tienen. Puede poner abajo calendario litúrgico católico es muy diferente. Bien, espero que esto fue útil para ustedes para poder defender a la fe católica. Eso es yo pienso la esencia, pero voy a terminar con una idea más. En Indianapolis han terminado un congreso eucarístico. Voy a terminar con una idea más. Si ustedes están platicando con sus parientes quienes han cambiado de religión, tal vez puede anotarlo, insistir sobre la lectura de San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6 es el discurso al pan de vida. Y leer esto o tratar de memorizar la esencia. Don Jesús, lo que estamos leyendo en la misa el día domingo por 4 domingos en verano, julio y agosto. Don Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré. El último día. Sus antepasados comieron maná. Para morir. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Yo hablaré mucho de eso a sus parientes que han cambiado de religión diciendo, no, Jesús no dice simboliza, que es un símbolo, no, es la realidad que nuestra salvación depende de Juan capítulo 6 que estamos leyendo por 5 semanas. Amén. Vamos a rezar para que podamos defender a nuestra fe católica. Dios te salve, María. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Que Dios lo bendiga.
Gracias.